Si abren un portal y le hacen cosas en casa, ella valió. Porque si uno como brujo a veces es difícil cerrar un portal dependiendo de la potencia y la energía que se esté moviendo en ese momento, imagínense la persona que no es bruja. Y yo le digo, vayan a abrir este portal a las 12 de la noche y hagan esto y al día siguiente amanecen hasta tiesos, ¿no? Pero yo les siempre he dicho, hagan estos tips caseros que pueden utilizar cosas de casa y no vamos a abrir ningún portal. Que llegó un momento en donde yo ya estaba a punto de trascender y es ahí en donde entra la muerte y me habla. Y me dice que no es mi tiempo, que aún estoy preparado para algo más, pero no me dice para qué. Y pasaron años, años. Ahora tengo 27 años, ¿sí? Pero antes del primer viernes de marzo se juntan los maestros de la mano con el presidente de Catemaco y otros diputados y demás. Ellos no son brujos, pero todos somos receptores de vibras sensoriales y todos sentimos. Entonces los maestros empiezan a hacer su ritual y en ese momento el ritual del maestro que tenga más energía es el maestro que se puede proclamar como brujo mayor de Catemaco ese año.
Okay.
¿Sí? Porque tú teniendo tanto poder no puedes comprarte que un carro súper carísimo y todo eso, y les digo, no son los lujos. Yo prefiero ese dinero a utilizarlo porque mi esposa y yo no tenemos fundaciones, pero ayudamos mucho a la gente de escaso recurso porque venimos de abajo y nos gustan mucho los animales y repartimos comida alrededor y todo eso. Entonces llega un momento en donde nos llega una persona fuerte, ¿no? Y nos dice,
señoras y señores, bienvenidos a todos ustedes a un podcast más aquí en Postulados. Y la verdad, para mí es un día espectacular, un momento genial donde tendremos una charla amena. Conoceremos un personaje increíble que muchos lo pueden ya checar por redes sociales. Ha hecho muchos podcasts, ha hecho muchas entrevistas. Él mismo tiene contenido, Unicornio Negro. Pero, señores y señores, es el maestro, también el brujo mayor de Catemaco. Bienvenido, maestro.
Hola hermano, espero que se encuentre muy bien, no solamente ustedes, sino toda su gente que se encuentra aquí. Y espero que se encuentren bien también ustedes los que nos están viendo. Les mando un abrazo bien fuerte, lleno de bendiciones y la mayor de las vibras a todos y cada uno de ustedes.
Maestro, bienvenido a Postulados. Queremos
Gracias.
conocer qué hay detrás de este personaje de Unicornio Negro, pero también qué viene de la mano de un ser humano que ha vivido en este ambiente, en esta situación, desde muy chico. Quiero que nos platique todo este rollo. Por ejemplo, tu infancia, maestro, ¿cómo fue?
Pues solitaria, solitaria desde el inicio de los tiempos, hermanos, porque ve, cuando uno se da cuenta de lo que tiene, por ejemplo, yo me doy cuenta a los 5 años y es algo de que yo cuando me doy cuenta empiezan las mamás y los papás de los niños con los que yo me juntaba de que no te queremos aquí, no eres buena amistad para mis hijos porque eres brujo y no vaya a ser que te enoje, le vaya a hacer algo a ellos o a nosotros, si nos vaya mal. Por ende, te vamos a alejar. Entonces, todas mis amistades se alejaron, ¿sí? Y llegó un momento en donde la soledad, pues, en vez de ser algo negativo, empieza a ser positivo.
Okay.
Porque cuando dejan de juntarse conmigo los niños, empiezan a juntarse conmigo los viejos, ¿sí? Y ahí es donde yo crezco. Crezco con el conocimiento, con todo el tema de los viejos. Y llegó un momento en donde yo pasé la mayoría de edad, de los 18. ¿Y qué crees, hermano? Yo ya me sentía viejo.
Okay.
Empecé a sentirme viejo en el modo del espíritu, un espíritu viejo. Cuando después de que me doy cuenta de mi don y mi padre, pues también es brujo, ¿no? Fue brujo mayor por muchos años y después llego yo, ¿no? A ser brujo mayor, pero no fue de la noche a la mañana, sí se sufrió bastante, bastante, hermano. Y al final, después de todo, ves que al principio es la negativa y después de que ven las personas que en realidad sí hay apoyo, dicen, bueno, en realidad no fue negativa.
Okay.
Hay que apoyarlo.
Maestro, 5 o 6 años que obviamente te retiran amistades. Tú lo que querías solamente, a lo mejor como niño, jugar claro. en la calle, ¿por qué no? Con tus amigos. ¿Cómo fue ese primer sentimiento tuyo de decir, a ver, pero yo soy igual que ellos? Yo soy un claro. niño de 6, 5 años que también quiero divertirme. Digo, nos platicas que yo obviamente ya te acercó a los viejos y a lo mejor te hizo madurar. Pero, ¿cuál fue tu primera instancia? O sea, ver que los de tu edad no querían, o sí querían, pero no podían por los papás jugar contigo.
Sufría mucho, mucho, mucho. Yo sufría mucho sentimentalmente. Porque yo decía, ¿qué hay en mí? ¿Qué es eso extraño que hay en mí que no deja que las personas se junten hacia mí, ¿no? Yo llegué a decir, bueno, entonces si tengo un mal, traigo una maldición o algo que me está... Que viene de generación en mi familia y ahora que lo traigo yo ya no hay posibilidad de quitármela. Dije, una maldición. Así, ¿no? Pero después me puse a pensar, dije, no, esto no es una maldición. Tampoco es algo de generación en generación. Porque si fuera eso, lo hubieran hecho el feo a mi padre y al padre a mi padre. Y lo comprendo. Dije, igual y sea por el don que yo tengo, no pasa nada. Tengo a mis amigos viejos. Y me empecé a juntar con ellos. Y empecé a tener aún muchísimo más conocimiento. Y llega un momento en donde una persona, un maestro, le encantaba mucho la magia negra.
Okay.
A esa persona, a ese maestro. Y antes de que se desviviera, a mí me gustaba también ello. Como que dije, bueno, yo creo que esto es lo mío. Sí. Y se me facilitaba realizar trabajos para las mamás de los niños que no me querían ver con sus hijos. Ya cuando ellos me decían, no te aléjate de mí, que yo me vayas a hacer algo, se hace realidad, hermano. Porque dicen, bueno, esta persona tiene la mentalidad de que yo le voy a hacer algo. Y por eso me está alejando a sus hijos. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Con el paso del tiempo... Yo me ando en la magia negra y pues con las amistades que no tuve, me fui al monte. Okay. Con los viejos igual. Entonces aprendo a desarrollar lo que son tomas herbolarias, ¿sí? Y empiezo a ver esta cura, esta no, esta sirve para esto, ¿sí? Por ejemplo, la hoja de estrella. La hoja de estrella sirve para quitar la fiebre, ¿sí? La papa igual. Que, por ejemplo, no la tomamos como el té de la hoja de estrella, pero la papa si la ponemos en las plantas, en los pies, absorbe la fiebre, fiebre alta, pues calentura y todo ello. Ahora, después de que yo empiezo a adentrarme más en la magia verde que es la herbolaria, pues decido... que ya salgo de la magia negra, paso a la magia verde, ¿sí? La herbolaria. Después me pasé a lo blanco, porque dije, bueno, ya hice mucho mal. Ahora vamos a lo bueno, ¿sí? Después de ahí me pasé a lo rojo, a la potencia roja. Y empecé a ir a tener el control de cada potencia, porque el don lo puede tener muchísimas personas. Pero si desde muy chico, desde que tú te das cuenta que tienes un don, lo trabajas, cuando eres grande ya lo puedes controlar. Pero si no lo trabajas, cuando eres grande, una que otra palabra que te digan explotas. El detalle es que cuando tú explotas teniendo un don, puedes afectar sin tú saberlo a tu zona de confort, a las personas que en realidad te quieren. Entonces, pues ahí hay que tener mucho cuidado.
Maestro, mencionas que fuiste escalando, fuiste aprendiendo, pero ¿cuál fue ese don primario cuando tenías 5 o 6 años que te diste cuenta que sí eras diferente a los niños de tu edad? ¿Qué te hizo diferente y que te fue poco a poco alejarte?
El espiritismo. Me daba mucho cuenta de las personas que no me querían. Entonces, a esa edad... saber quiénes sí te quieren, quiénes no y quiénes en realidad te quieren por lo que eres. Eso también marca mucho la persona que te vuelves. Porque te vuelves una persona fría. Fría, sin sentimientos, porque era lo que yo estaba... lo que yo me hice cuando estaba entre mi niñez y la adolescencia. Una persona fría, sin sentimientos. Yo creo que también ya un poquito años antes, yo les puedo decir... que yo creo que el cambio en mí, en mi persona, fue, pues, conocer a mi pareja.
Okay.
Porque, pues, ella lo sabe, ¿no? Yo estuve muy hundido en todo esto de la magia negra y ello. Y yo llegó un momento en donde dije, bueno, pues, ¿a qué hora pasa esto del mal tiempo, ¿no? Y fueron muchísimos años. Y yo conozco a mi esposa y tenemos una relación. Ella y yo conectamos y decidimos que ella ya no estaba a gusto en donde vivía, ni tampoco yo, ¿sí? Y empezamos, nos salimos ella y yo de las casas y nos fuimos a rentar, ¿sí? Pero yo siempre le dije, tenme fe, como le digo a mis hermanos, téngame fe. Y yo le dije a mi esposa, tenme fe, nada más tenme fe y apóyame. Y muchas personas me van a conocer. Le dije, me dijo ella, ¿por qué? Le digo, porque soy alguien que, aparte de que cuenta su historia, es una persona que ya sanó y que puede ayudarte a sanar, ¿sí? Entonces lo empecé a hacer con muchas personas.
Okay.
Sí, hasta llegué a darme cuenta que yo tenía algo que nadie tiene. Cuando hace rituales, conectar, que las personas conecten. Por ejemplo, yo el conectar hablo que tengas el control de tu corazón, de tu vibra sensorial, de lo que escuchas, de lo que hueles, lo que sientes. Y al final conectas con tu misma materia. Y empiezas a sentir muchísimas energías. Pero cuando lo hago que las personas conecten, lo hago masivamente para el primer viernes de marzo, que es la Misa Negra en Catemaco, Veracruz. Y ahí es en donde hay personas que no aguantan la energía, que es muchísima energía positiva, muchísima energía de buena vibra. Conectamos todos en la misma frecuencia y hay personas que su frecuencia es más baja que las de otras. Y cuando conectan en la misma frecuencia, no aguantan esa energía y se desmayan. Entonces se empieza, en el mismo ritual, empieza a desmayarse más personas y vamos a ayudarlas, vamos a ayudarlas, vamos a ayudarlas. Y les damos energía, les cedemos parte de nuestra energía para que estén en la misma frecuencia y cuando se van siendo otras personas.
Híjole, ahora con esa respuesta, maestro, tengo muchas preguntas.
Claro.
¿Es difícil encontrar la pareja? Como seres humanos necesitamos tener esa retroalimentación, sí. Alguien que esté contigo, que te apoye.
Es muy importante tener una pareja, sinceramente.
¿Sí? ¿Y es difícil encontrarla en tu situación, maestro?
Bueno, es que en mi situación fue la única persona que se quedó conmigo. Siempre era de las personas que decía, yo soy brujo y hago esto, ven. Y cuando miraban la dije, gracias, vámonos. En el primer día que yo les presentaba lo que yo era, se iban, ¿no? O simplemente por el hecho de que escuchaban los rumores en Catemaco.
Ok.
Sí. Entonces, yo le digo que lo que yo era y todo eso, y le enseño, y sí, pues llegó un momento donde se va, ¿no? Pero pasó el tiempo y dije, no, pues quiero intentarlo. Y aquí tenemos 10 años.
Eso.
10 años. Y para mí es una persona muy importante en mi vida. La mayor de mis importancias, sinceramente, aparte de mi hijo y todo, pues, ya sabes. Cuando nace mi hijo, yo lo que quiero es alejarlo de todo esto que yo hago. Por la misma energía en la cual a mí me trataban. Pero llegó un momento en donde me dice una persona, pero si tú estás cambiando todo para lo positivo, a tu hijo no le van a hacer nada, no lo van a recibir de esta forma. Recuerda que los tiempos ya cambiaron, me dice. Y el tiempo de antes en el que tú vivías era aún más duro que el tiempo de ahora, ¿no? Digo, pues igual y sí. Sí. Pero yo creo que la verdad es que los padres de ahora, si sentimos que necesitamos pedir perdón, lo hacemos. Y los padres de antes no lo hacían. Era de que, si fue mi culpa, tú de todas maneras tienes que pedirme perdón porque eres mi hijo. Sí. Y los padres de ahora no, y ahora los padres ya son más conscientes, el de, sí, yo la verdad, yo la regué, te pido disculpas, espero que puedas ser mejor papá y así, ¿no? Pero al final uno siempre trata de ser mejor papá que su papá, ¿sí? Y esto es una segunda vez que yo lo voy a preguntar, que espero no te incomode.
No, adelante, maestro.
¿A ti te gustaría ser tu hijo?
Yo, o que mi hijo fuera como yo.
¿Te gustaría ser tu hijo? Quiero que te pongas a pensar en tu pasado tuyo.
Ajá.
Y todo lo que has vivido. ¿Te gustaría ser tu hijo hasta el momento de hoy? ¿Y qué cambiaría?
Buena pregunta, maestro. Sí me gustaría porque tuve una infancia muy bonita. Uh-huh. La verdad es de que a raíz de lo que fui y soy, fue por esa infancia, creo. O sea que yo sé que los tiempos son súper diferentes, pero sí al final guiaría. No tengo hijos hasta el momento, pero sí un hijo, sí quisiera que tuviera la misma infancia que tuve yo. Porque sí, la verdad, no cambiaría nada de lo que tuve en mi infancia.
¿Algún consejo que te darías?
Híjole, poder apreciar un poquito más a los seres queridos, poder disfrutar un poquito más de la gente, porque yo creo que de niño no te das cuenta que la gente se va. Y ahora que ya empieza a despedirse uno de familia, de algunos personajes, ahí es donde ya empiezas a decir, ¿por qué no los aproveché?
Porque no tuve el tiempo, ¿no? Pasa muy seguido, hermano. Y uno empieza a concientizar ya cuando está solo, ¿sí? Y este tipo de preguntas, sí, son preguntas fuertes.
Claro, de verdad, sí. Si me dejaste con la boca abierta y filosofando un poquito la respuesta, maestro. La verdad que sí.
Sí, es muy difícil. Por ejemplo, en mi persona sí le te diría, por ejemplo, yo ya le diría unicornio negro, ¿no? Pues ánimo, no te me decaigas, todo va a cambiar. En el futuro vas a ver que échale ganas. O sea, tú no te preocupes las cosas porque era algo que yo ocupaba en el pasado, ¿sí? Cuando estaba solo, cuando yo decía, no tengo a nadie, ¿sí? Y el consejo es no te me decaigas y sigue haciendo lo tuyo, ¿sí? Porque sí hubo un momento en donde dije ya hasta aquí. Y dije, vamos a trascender, ¿no? Y yo quise trascender.
¿En algún momento de tu vida, de tu infancia, maestro, fue tanto el rechazo? Voy a llamarlo así, perdón.
Sí, se fue el rechazo.
El rechazo de la gente.
Es algo sin filtro, hermano.
Exacto, porque antes la gente decía las cosas sin filtros, efectivamente. Sí. Sin decirte, sin saber el daño que estaban ocasionando a un chavito que tenía 6, 7 años.
Sí.
¿Llegaste a pensar en trascender?
Sí. Yo iba a trascender en mi adolescencia.
Ok. ¿Qué año tenías?
Como 15, 16. Aún no era comprendido al 100%, hermano. Y yo decía, ¿por qué toda mi vida ha sido así? Sí. No lograba explicar porque yo siempre he tratado de estar en la luz. Yo decía, ¿por qué si yo estoy en la luz? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Sí. Pero de un momento, vaya, tienes que pasar todo eso.
Okay.
Para poder decir, lo pasé y si yo, vaya, no te lo recomiendo, sí. Pero ya cuando lo llegas a pasar y dices, el conocimiento no es algo que te lo puedes quedar para ti solo, sí. Entonces es donde empiezo yo, que tuve mucha negatividad después de ello porque tenemos un consenso en Catemaco y son muy celosos.
Okay.
Entonces, lo que sepas aquí lo vas a llevar y se lo vas a pasar a tu hijo. Y tu hijo se lo va a pasar a su hijo, que es tu nieto. Si tiene el don, claro. Y yo decía, pero, pues, ¿por qué me va a mandar una persona que en mi infancia nunca estuvo? Entonces, llegó un momento donde una persona que yo nunca conocía dice, ¿por qué si en el pasado hacías las cosas para hacer feliz a las personas? Y nunca la estuviste feliz, ¿por qué ahorita las vas a hacer? Trata de ser tú. Entonces dije, bueno, lo comprendí. Dije, sí, Eddie, tiene mucha razón. Entonces abro Facebook, sí, hice desde cero. Digo, pues vamos a empezar. Empecé así haciendo oraciones. Me pasé a los cantos, invité a unos hermanos. Y de ahí, las personas decían, maestro, ¿por qué no lo vemos un lunes, un viernes? ¿De verdad les gusta lo que hago? Sí, no, si les gusta yo lo hago. Sí, es para ayudar a las personas y que ellas se sientan bien. Adelante. Y lo empecé a hacer. Y de la nada un día me dice una persona, maestro, ¿y por qué no subió un tip? Usted es muy bueno haciendo tip. Yo los daba ahí nada más pueden hacer esto mis hermanos y esto y así cortito. Y me dice, ¿y por qué no se lo hace de 5 minutos o de 3? ¿Hago una transmisión? Le digo, es que la gente no va a querer. Soy un brujo. Le dije, no va a querer que yo... Que ellos... No todos son empáticos, hermano. Sí, no todos son empáticos. Y tampoco saben de lugar en donde uno ha crecido, ¿no? Entonces, cuando no te conocen, dice, ah, este hombre ya vivió, la vivió bien, todo, desde muy chico su familia lo mantuvo y todo eso. Entonces, cuando te das cuenta de que no es así, pues ya cambia la perspectiva, ¿no? Entonces, abro Facebook y hago una transmisión y esa transmisión se hace viral. Entonces me empiezan a pedir, maestro, quiero un tip para economía, para mi local. Me está yendo muy mal en el amor, ¿cómo le puedo hacer? No tengo dinero. Y dije, yo creo que les empezaré a dar los tips a todos mis hermanos que sean de escasos recursos, que no pueden llevar ningún tipo de trabajo. Háganlo en casa, sin necesidad de abrir algún portal, claro.
Okay.
Si abren un portal y le hacen cosas en casa, ya valió. Porque si uno como brujo, a veces es difícil cerrar un portal dependiendo de la potencia y la energía que se esté moviendo en ese momento. Imagínense la persona que no es bruja. Y yo le digo, vayan a abrir este portal a las 12 de la noche y hagan esto. Y al día siguiente amanecen hasta tiesos, ¿no? Pero pues, yo les siempre he dicho, hagan estos tips caseros que pueden utilizar cosas de casa y no vamos a abrir ningún portal. Vamos a ceder energía porque creo mi propia energía aquí en mí. Y al día siguiente me comentan cómo les fue. Entonces, empecé a ser como el portavoz, ¿sí? De mis hermanos que pasamos escasos recursos, ¿no? Y ahí fue donde me empezaron a apoyar. Yo no me quedo solo con ser brujo, hermano. Porque lo he mencionado y lo voy a volver a mencionar aquí con usted. Que llegó un momento en donde yo ya estaba a punto de trascender y es ahí en donde entra la muerte y me habla. Y me dice que no es mi tiempo, que aún estoy preparado para algo más, pero no me dice para qué. Y pasaron años. Ahora tengo 27 años, ¿sí? 14, 16, casi 10 años, sí, 10. Híjole, bien chico. Hasta apenas ahora que estoy dando, bien chico. Y créeme que a veces el dolor hace que se te borre el cassette de cosas que antes has pasado, ¿eh? Porque tú mismo lo bloqueas en tu mente.
Exacto.
Bloqueas todo el sufrimiento, el dolor para poder ser una persona de bien, ¿no?
Maestro, nos platica que ha caminado, ha trascendido, ha trabajado. ¿Cuáles son ahora los dones y habilidades que específicamente tiene el brujo mayor?
Bueno, ¿cuál es mi responsabilidad ahora? ¿Sí? Porque una responsabilidad es muy diferente a un don, ¿sí? Con el don, pues uno tiene el don de nacimiento, ¿sí? Y lo tiene que preparar. Si no lo preparas, puede ser un brujo medio o un brujo alto. Pero si no lo preparas, puedes hacer hasta un brujo de bajo astral, ¿sí?
Okay.
El problema con los dones es que o te preparas para trabajarlo o te preparas para retirarlo, porque si no toda tu vida vas a vivir un infierno, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es mi responsabilidad ahora? Ahora que ya he vivido varios años siendo el brujo mayor de Catemaco, ahí en mi hermoso Catemaco, que los invito a todos a ir para allá, de verdad, no se van a arrepentir. Ahora toca el movimiento de la Santa Muerte, ¿sí? Después de mucho tiempo lo comprendí, ¿sí? Que nací para que el movimiento de la Santa Muerte se vuelva lo que fue en su hace tiempo. Sí, de los españoles y la conquista, que nuestra deidad era la de la muerte y que nosotros teníamos que hacer sacrificios antes, el corazón, Padre Luna, la Madre Tierra, sí, para las lluvias y todo ello. Se hacían los rituales. Entonces, esto que se va a hacer, que yo sé que alrededor del mundo el movimiento de la Santa Muerte sí ha estado bien, pero ahora necesitaba un portavoz desde hace años. Y es ahora en donde yo digo, hermanos, el movimiento de la Santa Muerte, porque yo cuando me entero que le quitan el registro a la muerte para que deje de hacer un culto, Es ahí en donde yo me pongo más fuerte. Digo, no, pues ¿cómo le van a quitar el registro? Vamos a sufrir, porque ya sufrimos antes, pero ahora lo vamos a sufrir para algo más positivo. Es para el movimiento de la muerte.
Creo que ahí es donde está la respuesta a ese joven de 14, 15 años que fue la aparición de la Santa Muerte. Sí. Y aquí está la respuesta del por qué tenías que estar acá.
De hecho, también estuve al borde de la muerte. Tuve cáncer.
Ok. ¿A qué edad tuviste cáncer, maestro?
Hace 2 años.
Ok.
Tuve cáncer. Mi cáncer fue de la cadena de los ganglios. Los ganglios los tenemos en todo el cuerpo, en las axilas, en el cuello, debajo de nuestras orejitas, en las ingles, en toda parte. Y cuando te pega el cáncer, se va esparciendo de volada por toda la zona de la cadena de los ganglios. Entonces me dicen, pues tienes cáncer. Y échale ganas, pues despídete bien. Y cuando dicen tienes cáncer, vaya, no es bueno, no es bonito porque te matan en vida. Y yo ahora, pues antes no lo comprendía, pero yo puedo comprender a mi gente que le dicen tienes cáncer, sí, vamos con quimios y todo eso. Y al final, pues también quien estuvo ahí de la mano buscando las ayudas y respuestas, porque yo ya no quería, fue mi esposa. Ella es muy importante para mí, sí. Y llega un momento donde le digo, ¿sabes qué? Me voy a la cueva. Y agarré unos cajones así que pesaban como 40 kilos cada uno. Y me amarro una Santa Muerte de 2 metros y medio, negra. Y me voy para la cueva del diablo. Sí. Recuerdo bien que ahí me quedé toda una noche. Y al día siguiente salgo y me voy para mi casa y ya. Y pues mi esposa preocupada, ¿no? Porque pues, ¿en dónde estabas? O sea, ella sabía que había ido a la cueva, pero no sabía qué era lo que yo había ido, ¿no? Entonces mi forma de agradecimiento para mis deidades es, vengo a agradecerte. O sea, yo ya me sentía débil, hermano. De 90 kilos llegué a pesar 40, ¿sí? Y la gente que me miraba me decía, todo va a estar bien, ánimos. O sea, el ánimo que yo necesitaba cuando estaba chico, ahora me lo daban porque sabían que iba yo a fallecer, sí. Y dije, bueno, pues, si eso es mi destino, adelante, pues yo no puedo ir en contra de las leyes de la naturaleza, sí. Entonces, agarré mis cosas, me fui. Solo me hice un ritual ahí de agradecimiento y todo. Hablé con las deidades, sí. Con la Santa Muerte y con el diablo, y les agradecí por el camino en el que ellos me guiaron, sí, y les agradecí por todo, porque todo tiene un porqué, hermano, sí, todo te lleva a un destino, todo está conectado, sí. Entonces termino de hacer mi agradecimiento y al día siguiente me salgo, pues. Y me dice mi esposa, pues vamos a que te hagas una biopsia. Y me dice el doctor, mira, 2 meses, biopsia, semanas. Como tú veas. Y yo le dije, pues allá voy. ¿Qué otra cosa voy a hacer? No, pues dale la biopsia, es lo que quiere mi esposa. Y adelante. Me hacen la biopsia y todo, hermano. Y me dicen, la muestra va a estar en 15 días. ¿Sí? O puede que fallezcas en esos 15 días, o como que no. Pues ya despídete, o sea, tienes que saber que de una u otra forma vas a trascender, me dicen. Y mi hijo, un año de nacido, y la mente es muy difícil, también te acaba. Yo pensaba día y noche en mi familia, en mi esposa, en mi hijo, y yo no me quería dormir, hermano. Yo decía, híjole, le voy a cerrar mis ojos y qué tal ya no despierto. Y mi esposa y mi hijo. Y siempre fue así. Incluso llegaba el momento en donde yo le decía, vamos a dormirnos. Yo cerraba mis ojos y esperaba que mi familia se durmiera y yo las miraba y decía, no me quiero dormir. No me quiero dormir. Y pasan los 15 días y me marca el doctor. Y me dicen que quieren hablar conmigo. pero ya. Entonces yo me voy con mi esposa y todo. Y así en media luna varios doctores y de lo mejor profesionales. ¿Sí? Tenemos los resultados. Ok. El resultado no nos quedamos conformes, lo mandamos a otro estado en donde van a detectar y también futuros cánceres y todo eso. Sí, está bien. El estudio muestra que no tienes cáncer. Me dicen, ¿no? Y yo en ese momento me quedé así, choqueado. Porque cuando me dijo, no, el estudio muestra que no tiene cáncer, yo dije, ¿pero cómo? Ya bajé de peso, me hicieron muchos análisis. Todo marcaba que sí. Todo, hermano, marcaba que sí. Y marcaba que yo iba a fallecer en 15, 20 días máximo. Y yo no lo podía creer. Yo le decía a mi esposa, no, está mal. Este señor está mal. Y me dicen, no te preocupes. Regresa a tu casa. Esa muestra que mandamos a otro lado con otros patólogos y todo ese. En otros 15 días vamos a saber. Sí. Bueno, pues. Y aún así yo me regresé a mi casa pensando también en que cada noche iba yo a fallecer. Sí. Y no te imaginas el martirio mental, hermano, que uno se mete. Sí. Pasan los 15 días. Pasan los 15 días. Y me contactan otra vez. Y me dicen, venga de emergencia. Y yo le dije a mi esposa, ahora sí. Ahora sí, 15 días, le digo a mi esposa, ahora sí, flaca, 15 días. Y regresamos y fuimos y todo. Y me dicen, los estudios marcan que no hay futuros cánceres de ningún tipo. Ahora sí queremos saber qué es lo que hiciste. Entonces se reunieron varios doctores. Porque todos me decían, me hacían las muestras y todo. Y no, pero pues si viniste aquí, los análisis todos marcaban. Y decían, ¿qué hiciste? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hiciste? Y yo, pues nada, yo esperara que ustedes me dijeran qué día me muero, ¿no? Así le decía yo, pues yo estoy aquí esperando en qué momento. Y si pueden hacer algo para que no me vaya, no, pues no podemos hacer nada. Es que los estudios de antes marcaban que tenías cáncer y que muy avanzado. De hecho, la biopsia me la hicieron. Y se complicó la biopsia, era de 2 horas, que al final fueron de 5. Porque se supone que al jalármelo se revienta. Y dijeron, si se revienta, se esparce. Y después de ello, que nada. Que nada y que nada. Y después así como de que, oiga, nos gustaría tratar como, empezar a hacer como con usted, como experimentos y cosas así. No, yo no, no, muchas gracias. Ahí nos vemos. Querían como que agarrarme de experimento para saber si mi sangre era como inmune y que si yo podía combinarla con sangre de un afectado para ver si mi sangre lo ayudaba y cosas así. Y yo decía, en el momento en que ellos sepan que tal vez yo soy una sangre diferente, me van a desaparecer para poder empezar a hacer o a crear nuevas patentes. Así lo vi. Y por ello entonces estaban así, o ellos querían muestras mías, o véndeme un litro, cosas así. Yo decía, no, pues no, no. Ahí fue donde empecé a hacer mis tomas.
Ok.
Sí. Dije, bueno, si yo ya me curé, voy a hacer mis tomas. Empecé a hacer mis tomas. Y empecé a curar.
Esa es la pregunta que quería hacerte, maestro. ¿Cuál fue tu reacción a los 2, 15 días, porque fueron prácticamente un mes, que te decían hasta aquí? Tal vez no llegues ni a la respuesta, pero cuando recibes días el que no existía nada en tu cuerpo ya con restos de cáncer, ¿qué fue tu primeras cosas que pasaron en tu mente,
maestro? En ese momento empecé a sentir un mundo de energías que venían, ¡fum! Y me caían, ¡fum! Y ¡fum! Y yo decía, ¿será verdad? ¿Será verdad? Y digo, no, pero ya me detectaron esto. De hecho, hasta me mandaban a hacer quimios, ¿sí? Vete a las quimios. Y yo dije, no, no quiero nada de eso. No quiero nada de eso, pues de todas maneras voy a fallecer. Y después que te digan que no, entonces dices, ¿qué está pasando? Sí, ¿qué está pasando? Y llega un momento en donde pues ya dices, bueno, ya, pues si ya pasó y todo y no hay nada, pues a darle. Y cuando llego de nuevo a Catemaco, pues sabes, hay algunos que te ven bien, algunos que te ven mal. Y los que te ven mal estaban agradecidos porque ya iba a fallecer Unicornio Negro. Y entra Unicornio Negro a Catemaco. Y empieza a tener el apoyo de toda la gente. Sí. Es ahí en donde me doy cuenta que no solamente vine a ser brujo, sino a dar la palabra de la muerte, de la santa muerte. Y es ahí en donde cambia toda mi perspectiva, hermano. Me empiezo yo a tatuar, porque sí, desde chico era muy, muy apegado a ella. Pero cuando yo paso esto de lo del cáncer, digo, pues fue ella. Y en el sueño luego se me aparece y me dice que sí. Y que es momento de que ya empiece yo a obtener lo que es la palabra. Me dijo, es momento que empieces a dar la palabra y vas a echarte a muchas personas enemigas. Pero cuando la gente empieza a ver que en realidad tu palabra es real, va a ser todo lo contrario. Y llega un momento donde sí, hermano, cambió todo. Cambia todo. Yo creo que después de que me dan la noticia que no tengo el cáncer y que por qué y qué había hecho, en ese momento me aguanté las ganas de llorar. Pero yo saliendo, me la aventé a mi esposa. La abracé y casi le aventaba yo todo mi peso y le decía, estoy para ti, estoy para mi hijo. Y es algo que no se compara con nada.
Me imagino, la verdad, el tener tantas noches con los ojos abiertos para no dormir y tal vez no despertar.
Y que te vayas con esa sensación me voy a dormir y no voy a despertar. Y es algo muy difícil, es algo muy difícil. Y fue un mes así porque cada 15 días, y fue un mes, y fue un martirio. Básicamente me eché más de medio año así. Entonces por eso, cuando me doy cuenta y regreso con más energía y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro, y empiezo a ayudar a la gente y empiezo, voy para allá y voy a tal ciudad, voy a la ciudad de tal y voy a ayudar a tal persona, a mis hermanos, para que vean que sí estoy ayudando, y empiezo yo a subir contenido de que en realidad sí estoy ayudando, y el apoyo de mi gente empezó muchísimo más.
Maestro, regresas a Catemaco, regresas más fortalecido que nunca. ¿Has tenido algún enfrentamiento con algún brujo? Por lo que mencionas, que alguna vez obviamente tú vienes más fortalecido, vienes con las ganas de ayudar.
Claro que cuando me ven débil dicen, es mi momento. Pero no se esperaban a que aún así débil tuviera la mayor fuerza. Sí. Y no lo dejé y hasta el momento, hermano. Sí, yo respeto a todos mis hermanos de Catemaco, los brujos. Son 32, yo soy el número 33. Ellos me respetan a mí. Tenemos una convivencia muy fuerte, ¿sí? Porque la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Y yo creo que muy, muy fuera de la brujería somos seres humanos. Y hay que empatizar. Sí, hay que empatizar. Y si ves a alguien que está abajo, oye, vamos a ayudarlo. Sí. De esto se trata la vida, de ayudar, de sumar, de poner tu granito de arena, porque si solamente vienes a la vida a verlo arder, todo lo negativo te va a pasar.
Exacto. Platicando un poquito, maestro, voy a algo que viene el primer viernes, ahorita lo platicamos más adelante, que es la misa negra, pero ¿cómo se selecciona o se elige
el brujo?
El brujo
mayor.
Mayor y obviamente el lugar para hacer rituales. Eso es muy importante saber para la gente que nos está viendo. ¿Dónde se puede elegir el lugar adecuado para hacer un ritual?
Bueno, empecemos con cómo saber del brujo, ¿no?
Ajá.
Los 32 brujos se juntan.
Okay.
Bueno, es mes con mes para hacer agradecimientos a la Madre Tierra, ¿no? Son rituales privados que nada más se juntan los maestros. Pero antes del primer viernes de marzo se juntan los maestros de la mano con el presidente de Catemaco y otros diputados y demás. Ellos no son brujos, pero todos somos receptores de vibras sensoriales y todos sentimos. Entonces los maestros empiezan a hacer su ritual y en ese momento el ritual del maestro que tenga más energía es el maestro que se puede proclamar como brujo mayor de Catemaco ese año. Okay. ¿Sí? Año con año se elige, se va y se hace su ritual, ¿sí? Y, por ejemplo, si este año no fuera yo y fuera alguien más, lo respetaría. ¿Por qué? Porque son maestros que me respetaron a mí, ¿sí? Entonces, es como todo, también uno inicia muy chico y también la mitad de los maestros decían, no porque tiene 20 años, no porque tiene 21 años, no porque tiene 22 años. Y luego también la gente decía, es que el brujo mayor es un brujo de 50, 60, 100 años. Y luego cuando viene un unicornio negro y cambia todo y dicen, bueno, pues no se necesita tener esa edad, sino el conocimiento, la fuerza y sobre todo saber guiar de buena forma, ¿no? Porque hay maestros, todos, bueno, yo respeto a todos los maestros, ¿no? Pero hay maestros que dicen que esto o el mal es lo que perdura y sobre el bien y todo eso, y pues al final no. Yo tuve que salirme de todo lo malo, porque sí estuve en lo malo, en la magia negra, porque no se aguanta. O sea, llega un límite en donde dices tú, ya estás tan cargado de energías negativas que todo el mundo que llega contigo también se va por esa misma energía, porque la energía que eres es la energía que transmites, y la energía que transmites es la energía que vas a recibir. Entonces yo era mucha energía negativa y es por eso que todo el mundo se alejaba de mí, ¿sí? Y cuando lo cambio para ser un maestro de siete potencias, que empiezo a hacer la potencia de la arbolaria, la roja y todo ello, es cuando decido cambiar un maestro de ciencias ocultas a ser un maestro de ciencias abiertas al público, porque yo era el primer maestro de Catemaco que hablaba abiertamente de la brujería. Sí, y empecé a adentrar a todos mis hermanos. Hermanos, vean, esto es así, esto es acá, sí, pueden hacerlo esto en casa, sin necesidad de abrir algún portal y demás, y que les vaya bien para la abundancia y todo. Entonces el movimiento de la Santa empezó a crecer muchísimo. Ahora ya estamos por terminar el primer santuario ahí de la Santa Muerte en Catemaco, y pueden ir todos ustedes, el que desee ir, si tiene o no tiene, para mí me importa más la persona y la empatía y el ser humano que vaya a ser la persona, porque podemos tener demasiadas cosas, pero si no tenemos empatía y tenemos un corazón frío, no vamos a tener absolutamente nada, porque si podemos tener todo el dinero, con eso que se llegamos a hacer en el futuro, eso frío sin ser empático, te vas a quedar solo.
Maestro, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál ha sido el pacto más significativo que has realizado y cómo ha impactado en tu camino?
El pacto que más he realizado, y eso lo he hecho con muchos de mis hermanos, es el pacto de fe. Porque es el más grande, es el mayor. No es con Dios, no es con la muerte, con el diablo, con la Virgen, con el niño Dios, con ninguno de ellos. Es el pacto de fe contigo mismo. ¿Por qué? Porque a algunos les llega su fe cuando están en su lecho de muerte. Porque también hay una parte en la Biblia donde dice, si tú no tienes ningún tipo de fe, o si tú te la pasas todo el tiempo haciendo el mal, pero antes de tu lecho de muerte, tú pides el perdón, tú te regocijas, tú te vas al cielo. Y luego me pongo a pensar que si también se pueden ir al cielo la gente que asesina, la gente que a los bebés, a los niños. Yo siento que ese perdón no está en él, ¿sí? Y por ende, también uno cuando fallece hay muchos pecados y también hay muchas acciones. Por ello está la línea entre Dios, el diablo y la Santa Muerte, ¿sí? Por ejemplo, uno fallece, quien te recibe es la muerte. Si tus acciones fueron más que tus pecados, te vas con Dios. Pero si tuviste más pecados que acciones, te vas con el diablo. Si en el momento en el que tú siempre estuviste de pie, tu devoción siempre fue con la muerte, te vuelves un seguidor al momento de fallecer de la Santa Muerte. Y si no eres de la Santa Muerte, eres o con Dios o con el diablo. ¿Sí? pero siempre se ha dicho que todos somos pecadores y que el que tire, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y hay muchas cosas que deben de saber también.
Maestro, seguro, digo, mucha gente te sigue, buena, mala, en tus redes sociales, en lo claro. que estás haciendo. ¿Alguna vez te han pedido un pacto con el diablo? Que
muchos.
¿Sí? ¿Alguien famoso o algo así? Digo, no vamos a mencionar nombres, obviamente, pero ¿alguna persona te ha pedido este pacto?
Personas famosas. Pues yo les digo, fíjate, eres famoso, no necesitas pactar para seguir teniendo más famosidad, ¿no? Solamente hace falta que te guíen de una mejor forma. Porque hay personas que ya cuando están en la cima se les olvida que sus pies siempre estuvieron en la tierra y que se sienten que están en la nube, volando y todo eso. Y es ahí donde se caen, ¿sí? Entre más alta sea la subida, más va a ser el golpe que se van a dar. Si no saben ser humanos. Si es la palabra ser humano, ser consciente. Y siempre saber del lugar en donde uno nació. Del lugar en donde uno viene. Yo les puedo decir que vivía en casitas de cartón. El baño era una fosa a 2-3 metros. El que iba al baño era de cartón. Y uno hacía así de aguilita, pues, porque pues no había ni para baño, ¿sí? Tampoco había tele. Cuando tampoco había amigos, tampoco, o sea, no había nada. Y agarraba yo un ladrillo, ¿qué es un rojito? ¿Cómo se le dice? ¿Un tabique, no?
Sí, un tabiquito.
Un tabiquito, y le amarraba yo una pita y yo jugaba porque decía que era mi carrito y a veces era mi perro y a veces era
Tú algo. Lo transformabas según tu imaginación.
Según mi imaginación era un objeto. Y pues ahora que veo yo a mi hijo y veo que juega solo, me pongo a jugar con él. Vente, vamos allá, vamos acá. Y híjole, para mí es lo más importante. Mi esposa y mi hijo. Sí, yo creo que hay dos familias. Bueno, hay una familia y hay una hoguera. No, sí, hay dos familias. Sí, te voy a ser sincero. La familia es de donde uno sale. La hoguera es tu esposa y tu hijo, o los hijos que tengas. Pero la segunda familia que uno puede tener en la vida es por lealtad. ¿Sí? La segunda familia es la más poderosa, porque está contigo por lealtad, porque en realidad te quieren. Y a veces dentro de la familia ya se la envidia. Y hay una de las personas dentro de la familia que te divide a las demás. Entonces, la segunda familia es la más importante. Es la familia por lealtad. Y no se necesitan lazos sanguíneos.
Exacto.
Eso es importante.
Es cuando uno decide y tienes y quieres ser leal. Ahí, ¿no? Sí. En esa segunda familia, se puede decir.
Sí, porque esa segunda familia no es como de que te pone a decir, hiciste algo malo. No, si la segunda familia lo ve y dice, ok, hiciste algo malo, vamos a hacer lo posible para que lo mejores. Y que mejores como persona. Y luego dices, oye, pero esto no me lo enseñó mi familia. Me lo está enseñando mi nueva familia. La que está hecha por lealtad, ¿sí? La que no tiene lazos sanguíneos, sino lazos por lealtad.
Maestro, seguro, como los seres humanos, y lo hemos, manifestado a lo largo de los años, somos ambiciosos. ¿Qué es lo que más te pide alguien que se acerca y que a lo mejor tú dices, bueno, vamos a ver qué se puede hacer, o que lo has hecho, o has rechazado?
Pero he rechazado.
¿Qué es lo que más te pide la gente? Sí, igual, sin mencionar nombres o algo, pero ¿qué es lo que más te solicitan?
He rechazado y me han ofrecido millones de pesos. Y yo he dicho no, porque yo prefiero la libertad, ¿sí? Soy una persona que me gusta siempre dar un mensaje, que el dinero no lo es todo, y mucho menos por la libertad de tu familia. Ahí sí ya es algo más fuerte, ¿sí? A mí me han llegado presidentes, ¿sí? A decir, bueno, personas que se van a volver presidentes, que están en medios bien fuertes y me dicen, ¿sabes qué? Hazme ganar, los hago ganar, y luego me dicen, quiero que trabajes solamente para mí por este sexenio y te voy a pagar 80,000 pesos diarios. Y yo le decía a mi esposa, en 10 días son 800, en 20 días son unos 600. Pero también me puse a pensar, el día que yo ya me quiera salir y sepa además, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a silenciar? ¿Me van a callar? ¿Y mi familia dónde va a quedar? ¿Y con quién? Entonces dije, no, yo no lo quiero. Yo no. Y ya me han llegado muchísima gente fuerte y yo, no, muchísimas gracias. Me quedo con los frijoles, con el arroz, que es más sabroso que estar comiendo todo el tiempo algo fino, ¿no? Pues uno se aburre de todo ello, ¿no? Y pues, como yo crecí en eso de la... Pues de que no había nada, pues uno se acostumbra a lo que... Con lo que tiene, con lo que se puede, con lo que hay, ¿sí? Y es ahora que ya se cambió todo, hermano, y que ahora lo que, por ejemplo, luego me dicen, ¿por qué tú teniendo tanto poder no puedes comprarte que un carro súper carísimo y todo eso? Y les digo, no son los lujos. Yo prefiero ese dinero a utilizarlo porque mi esposa y yo no tenemos fundaciones, pero ayudamos mucho a la gente de escaso recurso porque venimos de abajo. Y nos gustan mucho los animales y repartimos comida alrededores y todo eso. Entonces llega un momento en donde nos llega una persona fuerte, ¿no? Y nos dice, tenga maestro para usted. Y luego le digo a mi esposa, utilicémoslo para la gente. Vamos a agarrar esto, vamos a comprar esto. Y repartamos cobertores y repartamos porque luego hay gente que se la pasa mal. Y la empatía es muy importante. Hay que ponernos en los zapatos de las personas.
Maestro, estamos hablando de que los tiempos, aquel niño de 6, 5 años, obviamente han cambiado.
Demasiado.
¿Cómo lidias con esos estigmas, perdón, que perjudican o llegan todavía a tus oídos por redes sociales? Porque ahora es muy fácil, ¿no? Leer un mal comentario o un buen comentario, pero en redes sociales. ¿Cómo de repente afecta en ti y cómo le puedes hacer a un lado sabiendo ya tu conocimiento?
Pues nada, lo enfrento. ¿Saben qué? Este comentario lo hizo una persona. Por ejemplo, yo solo tengo una página en Facebook, pero tengo como 200 que se clonaron, ¿no? De gente que, ve, ya está vivo en El Salvador y no conozco. No tengo ni pasaporte.
Nunca ha sido, ¿verdad?
No tengo ni pasaporte. Ya tengo mi credencial vencida, imagínate. Y tienen que darse cuenta. Siempre lo he dicho, una videollamada. Sí, y por ejemplo hay personas que dicen, ¿sabe qué? Yo hablé con el maestro hoy temprano por Messenger y todo eso, y ya hago una transición. ¿Saben qué, hermanos? No estoy respondiendo Messenger. Si ustedes me mandan un mensaje directamente a mi página de Facebook, mi automensaje les va a dar directamente mi número. Y ustedes me van a marcar y van a hacer videollamada. Y así ustedes confirman que soy unicornio negro. Y ahí ustedes me pueden platicar lo que es su problema y yo los ayudo. Pero si ustedes conectan con una persona que no soy yo, yo no me hago responsable de un trabajo que no sea conmigo directamente. Es por eso también que andamos en las redes y tratamos también de andar ahí al servicio, porque si me salgo de las redes, le doy el espacio a toda la gente que se hace pasar por mí.
Exacto.
Sí. Y yo no quiero eso. Estoy intentando sacar mi pasaporte y mi visa también, porque lo he mencionado en varios lugares, que cuando ya me den esto, hermano, voy en busca de la gente que se sepa pasar por mí. ¿Sí? Y a ver qué pasa.
¿Has conocido, maestro, alguna situación donde dices, de verdad están lucrando tanto con mi personaje, con mi nombre?
Es que son 200 páginas en Facebook, hermano. Que no son mías, son clonadas. Y tienen todos diferentes números. Y como mi página es fuerte, en el Facebook yo le digo, hermanos, hagan videollamadas, solo tengo este número. Asegúrense que sea mi voz, de donde sale mi número, no que sea por publicidad mi número, porque luego dicen, amarres $500 y no, pues cómo, no, pues eso no. Y luego mis hermanos, quiero tantos amarres y no, hay que saber, tomen sus propias precauciones también, sí.
Maestro, por favor, a la cámara, quiero que nos des el consejo a esas personas que quieren intentar comenzar con ese viaje por la brujería. Seguro hay gente que nos está viendo en este preciso momento y que de repente pueden sentir el don, pueden sentirse como que pueden estar a un paso de... ¿Qué les recomiendas?
Aquellos hermanos que ya se dieron cuenta que tienen algún don espiritual, ¿sí? Lo que deben de saber es primero descubrir qué tipo de don es el que ustedes tienen. Si este don es positivo o es un don negativo. Y también una vez que ustedes se den cuenta cómo saber qué tipo de don, si es positivo o negativo, de qué manera ustedes lo van a trabajar. sí van a estar en lo malo o en lo negro, pero nunca se puede estar en ambos, ¿sí? Al menos que sepas cómo es la balanza de tu vida, es cómo vas a tornar la forma en hacer trabajos. Pero bueno, para mis hermanos, si tienen un don o no saben cómo descubrirlo, cuando uno tiene un don, mayormente empieza a sentir lo que son las energías de las personas a los lugares donde van. ¿Las energías de qué forma? Vemos al fondo y vemos una persona y decimos, esta persona es de sangre pesada. Ahí mismo tu espíritu te está avisando a tu materia que si tú te acercas a esa persona hay problemas. Entonces lo hacemos a un lado. A través de nuestra vibra sensorial, a los lugares donde vamos, si hay personas que son de mucha energía negativa, se activa el auto, ahora sí el pelómetro se activa y empiezan a los puntitos, quiere decir que la energía de la persona no es buena, ¿sí? Ahora, es muy fácil para mis hermanos que tienen un don, si van a hacer un negocio, porque si van se presentan, saludan a la persona y se dan cuenta con la energía, ¿sí? Porque está el pelómetro, nuestra energía sensorial, receptores de vibras sensoriales, entonces algunos más grandes que otros, pero cuando saludamos, también estamos dando el permiso de no solamente absorber esas energías, sino también cedemos parte de nosotros, ¿sí? En el saludo está la hermandad. De hecho, anteriormente, hace años, las hermandades, las culturas que eran los nómadas, caminaban por grupos. Cuando se encontraban otro grupo, era de que cortaban un pedacito y el otro, el líder y el otro se cortaban. Este es un pacto de sangre que vamos a hacer. ¿Para qué vamos a hacer ese pacto de sangre? Porque nuestros futuros hijos, cuando se vuelvan a entrelazar el camino, aquí está el pacto que hizo mi padre con tu padre, ¿sí? Pero no solamente por ello, hermano, sino también se pactaban porque de mi cultura yo te iba a dar maíz para que tú lo plantaras y te iba a decir cómo lo ibas a hacer. Pero si tu cultura tenía arroz y a mí me enseñaba cómo plantarlo, nos volvíamos agricultores, ¿sí? Y era por eso donde teníamos calabazas grandes. Teníamos tres tipos de vegetales y, por ejemplo, la rama del vegetal 1 se comía los hongos de la rama 2 y la rama 2 le daba más energía a la rama 3 y crecían frutos más grandes. Ahí es donde nosotros empezamos a volvernos agricultores y empieza la vida del ser humano.
Hijo, qué bonito, maestro. Muchísimas gracias. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Nos puedes compartir una anécdota de un pacto de una persona con el diablo?
¿Cuando le digo que no o cuando le digo que sí?
¿Las dos se puede?
Sí. A la persona que le dije que no me llevó su hijo de 4 años. Esta persona me dice, yo quiero pactar y estoy dispuesto a todo. Traigo demasiado dinero en cantidad, pero a la persona que yo voy a dar como ofrenda, en la ofrenda de sangre, es a mi hijo. Y yo me quedé así de, ¿y quién es tu hijo? Entonces yo dije, su hijo, me imagino que estaré metido en lo peor de lo peor. Una persona adulta, consciente de lo que está. Y cuando veo, le dice, ven. Y veo que viene caminando un niño de 4 años, hermano. Imagínate, yo veo al niño y en el niño se me refleja mi hijo. Entonces yo le digo, ¿y el niño para qué? Él es el que voy a entregar. No se preocupe que quien lo va a entregar voy a ser yo. Yo con mis propias manos se lo voy a entregar al patrón y todo eso. Y dígame cuándo vamos a subir y todo ello. Entonces agarro y le digo, mire, el niño no ha vivido su vida, la ha vivido usted. ¿Qué tal si entregamos su alma de usted y pactamos para que el niño pueda tener todo lo que usted quiere en su futuro? Entonces se quedó así como choqueado el señor, ¿no? Y me dice, ¿pero por qué si yo no te estoy haciendo nada? Le digo, lo que me viniste a preguntar es una falta de respeto. ¿Cómo me vas a traer un niño? Le dije, ¿no? Sabiendo que yo desde hace mucho tiempo he anunciado que yo ya no estoy haciendo este tipo de pactos. No, pues vea, Yo soy una persona poderosa, yo lo puedo hacer acá y no me importa lo que me ofrezcas. Retírate con tu hijo. Y yo estuve a punto de denunciarlo, hermano. Sí, pero yo dije, yo no puedo hacer eso porque es su vida del Señor. Y me dijo, bueno, tal vez si no lo encuentro contigo, lo puedo encontrar con otros maestros. Ande, vaya con los otros maestros. Hermanos, desde ese momento les digo que no reciban ningún de esta persona. Y fue y tocó varias puertas y... No, hermano, ya le dijimos que no y que no y que no, los 32. Sí, porque la unión hace la fuerza. Entonces, llegó un momento en donde... Hay personas, después de que yo les digo que no, empezaron como que tener ese rencor hacia mi persona de que, ¿por qué? Pues si no es tu hijo, a ti no te duele y todo eso, pero pues soy el maestro y soy el guía, ¿sí? Y tal vez no me afecte, porque yo no voy a meter sentimientos en mi trabajo. Pero al ver al niño, ya cambia la cosa, ¿sí? Porque pues yo tengo un hijo. Anteriormente, antes de yo tener familia, mi forma era diferente porque vine desde muy chico en lo solitario y todo el mundo me hacía el feo. Y para mí era algo normal, andar por la vida haciendo el mal. Y decía, pues yo soy el brujo y acá. Y llegó un momento donde dije, no, pues en realidad yo no soy nadie. Soy una pequeña parte de la civilización en este pequeño mundo que está situado casi en el centro de millones de planetas que sitúan la Vía Láctea y después la galaxia y después Andrómeda y demasiados otras galaxias, ¿sí? Entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, pues si yo hay muchas personas que vienen a verlo arder el mundo, no voy a ser parte de ella, yo voy a hacer el cambio. Y cuando hice el cambio, todo, yo creo que al momento de hacer el cambio, el destino mismo te abre las puertas y te dice, ten, ahí está. Y sí lo sufrí bastante porque lo sufrí. El movimiento de la Santa Muerte también fue muy denigrado. Cuando yo lo inicio en el Facebook, que el diablo, que Dios te reprenda, que esto y que acá, salmo y tanto. Y yo les decía, no, pero pues hay una línea entre Dios, la muerte y el diablo. ¿Por qué ustedes me van a reprender, no? Y me empezaron a hacer muchísimas preguntas, entonces yo llegué a un momento en donde dije, me voy a defender de la iglesia. Y me puse a pensar, dije, no, no, porque no es la iglesia, es la persona, ¿sí? Y a esa persona que tanto me empezó a tirar y me decía, y hubo una pregunta que yo le hice, ¿eres de la iglesia? Sí, Padre Dios, y eso, ok. Solo necesito que me respondas una pregunta, así le dije, ¿no? Si Dios todo lo sabe, ¿por qué te tienes que ir a confesar? Así se lo dije. Si Dios todo lo sabe, ¿por qué te tienes que ir a confesar? Y se quedó. Y fue una respuesta que no, nunca me pudo dar. Sí. Y es algo que dije, bueno, pues... tampoco es para afectar a la iglesia. Yo respeto todo, 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 todo. Pero es una pregunta que esa persona no me supo responder porque me decía, yo lo sé. Sé todo de la Biblia, pregúntame cuál salmo y todo eso. Y mi pregunta más fácil no la supo responder. Así que si Dios todo lo sabe, ¿por qué le tienes que confesar? ¿Por qué tienes que ir a confesarte? Y se quedó y empezó y ya no me supo responder. Entonces le dije, tienes que saber que al mundo, lo primero que tienes que decir es que vienes a ser un alumno y también vienes a ser un maestro. Aquella persona que dice que lo sabe todo en realidad no lo sabe. Puede, probablemente es ignorante, ¿sí? Entonces yo me sumo mucho a, yo recibo mucha información, demasiada, y luego cuando mi gente me va a ver a Catemaco y me la paso horas y horas platicando con ellas, ¿sí? Yo los invito a todos ustedes a la Misa Negra, el primer viernes de marzo que se hace en Catemaco, Veracruz, el 1 de marzo, ¿sí? Que es el primer viernes. Pero los invito a que se la pasen, por ahí va a ser privado. No va a ser transmitido, lo voy a hacer privado, quien guste ir para allá de ustedes, adelante. Y como solamente van a haber 100 espacios, lo estoy llevando a cabo de forma privada esta vez, solamente van a haber 100 espacios. Y pues, ¿qué otra cosa les podemos decir que no sepan ya de mí? Vaya. ¿Qué otra cosa te gustaría saber de mí?
Yo quiero que nos digas, casi estamos concluyendo. Sí, era una pregunta que te tenía, maestro, que obviamente invitas a toda la gente a esta misa negra para que la vivieran. Ahorita fuera de cámaras y micrófonos estamos platicando un poquito de qué es la misa negra y qué se lleva. Y al final, quiero que toda la gente que nos está viendo, pues ahora sí que nos puedas decir cómo podemos protegernos de alguien o algo que nos quiera hacer pues un daño energético. ¿Se puede? ¿Qué es lo que podemos llevar al día a día? ¿O qué nos recomiendas?
Bueno, para empezar, la misa negra es una ceremonia que se hace en Catemaco, Veracruz. La ceremonia como tal no la inicié yo, lo iniciaron maestros desde hace ya más de 50 años. Entonces, se reúnen los maestros cada primer viernes de marzo. Abrimos un portal. Ese portal pueden ser dos días, ¿sí? Porque a veces hay misa negra y hay misa blanca. Este último tiempo se ha llevado como misa negra. La misa blanca se ha llevado más como recorrido, porque ya van las personas detrás o al lado, y es ahí en donde empiezan a recibir las bendiciones y todo ello. Pero la misa negra se hace no solamente para el mal, sino también se ocupa la magia negra para retirar a algunos trabajos que no se pueden con la magia blanca, sinceramente. Hay que combatir magia negra con magia negra para poder liberar a una persona, ¿sí? Entonces ahí es donde se presenta la magia negra. Un portal de magia negra en donde se reúnen las personas en privado, en un lugar en donde hay un portal máximo, naturalmente. Entonces ahí las personas llegan, entran y empiezan a sentir la energía. Y cuando empezamos todos a conectar, es una energía en forma de círculo. Así, entra y sale la persona. Y cuando empiezan todos a agarrarse la mano, es algo bien fuerte porque esa energía sale hacia afuera y pasa por nuestros pies y vuelve a subir y otra vez. Y te digo, la frecuencia es de que todos debemos estar en la misma frecuencia. Y quien no lo esté y se desmaye, lo regresamos y hacemos que esté en la misma frecuencia. No bajamos ningún tipo de frecuencia a nivel de las personas que están más bajo, sino hacemos que las personas que tengan un nivel más bajo, a través de nuestra energía que les cedemos, pueden estar en la misma frecuencia. Y cuando todos conectan, hermano, es una energía que tú volteas a ver a una persona al lado tuyo y ¡pum! Se siente. Y al otro, y sin ni siquiera conocerla, se siente. Entonces, al final de todo esto, porque se hace la quema del mal humor, y ya todo el mundo aplaude y se abrazan sin conocerse, y gracias por venir y todo. Y es algo muy bonito, muy, muy bonito. Bueno, este año se hizo la quema del mal humor, en donde estuvieron muchísimas personas. Fue transmitido incluso, pero este año va a ser más privado. ¿Sí? Solamente van a haber 100 personas.
¡Qué gran vivencia, maestro! Y por último, ¿cómo nos protegemos?
Ok. Tip casero, ¿verdad?
Sí, por favor.
Ok, bien. Esto es muy fácil, Si ustedes se quieren proteger, lo primero que tienen que darse cuenta es quién es la persona que te está haciendo el daño o de quién te vas a proteger. ¿Sí? Y esto es muy fácil. Con un ajo, ¿sí? Ese ajo lo pasamos en nuestra aura, que es nuestra materia, ¿no? Así yo le digo aura a nuestra materia. Y lo pasamos como si fuera un jabón. Y antes de dormir, lo ponemos en la almohada. ¿Sí? Solamente esa noche. Porque si lo llevamos varios días, ahí nos empieza a consumir nuestra energía. ¿Sí? Nos empieza a dar dolor de cabeza y demás. Entonces, solamente una noche. En esa noche, en ese ajo lo vamos a poner debajo de nuestra almohada y vamos a decir: porque creo en mi propia energía que vive en mí, revélame en mi sueño quién es la persona que me está haciendo el mal. Si en el sueño se ha revelado la persona que te está haciendo mal, lo primero que debes hacer es confrontarla, sin filtros. Ve, me reveló mi sueño que me está haciendo el mal, necesito saber por qué o cuál es la razón. Es lo más real, ¿sí? Es siempre ser lo más directo y más sincero. Y aquellas personas que en realidad no quieren confrontar, pero les gustaría regresar esa energía, ¿sí? También podemos saber si tenemos brujería o no con dos cerillos, que por ahí también les voy a estar dando unos tips más adelante, si gustas. Lo podemos hacer de esta forma. Nosotros podemos utilizar lo que son listones. Ahí les va para los que están en lo blanco y ahí les va para los que están en lo negro, ya sea lo bueno o lo malo. Solamente cambia el listón a negro o blanco, ¿sí? Pero para ello tenemos que tener mucha fe. Porque también decimos, porque creo en mi propia energía aquí en mí, seremos parte de nuestra energía, ¿sí? Entonces ponemos la mano en la cual nosotros vamos a saludar siempre, recibimos nuestro saludo, o en la cual recibimos el dinero, o las monedas, o demás, ¿sí? Por ejemplo, unicornio en la zurda, ¿no? Agarra unicornio, la blanca, y antes de poner los nudos, en cada nudo decimos una plegaria, ¿sí? Por ejemplo, mi primer nudo va a ser para mi salud, mi segundo nudo va a ser para el amor, para el dinero, que es la economía, la tranquilidad, la paz, que se llenen 7 nudos, ¿sí? Y al finalizar los 7 nudos, con un hilo empezamos a coser las puntas. Les voy a decir por qué. Cuando tenemos mucha energía negativa, estos 7 nudos no son nada, ¿sí? De en cualquier momento te ves tu mano y ya no las tienes y ya no te protege. Entonces, eso lo podemos hacer una vez cada 15 días sin problema y eso les va a servir bastante. No hay necesidad de llevar algún trabajo, ¿sí? Con tu misma energía, porque tú dices, porque creo en mi propia energía aquí en mí, cedo parte para que a través de esta protección que estoy llevando a cabo con mi energía, me proteja de todo el mal, de la envidia, que me aleje personas, y no solamente las personas, sino los pensamientos negativos hacia mi persona, que es lo más importante. Y hay dos tipos de envidia, en donde te pueden envidiar tus cosas materiales, y la envidia más fuerte, que es en donde envidian tu esencia, tu brillo, tu forma de ser, es algo que nadie te lo va a poder quitar, al menos que te fallezcas. Sí. Y hay personas que hacen de todo para que fallezcas y ese brillo ya no esté. Y eso es algo malo. Así que mis hermanos hagan esto. El del listón es muy fácil, sí, pero tienen que ceder parte de su energía. Y si algo no lo haces con fe, no sale. Así que bueno, háganlo y les mando la mayor de las vibras. Pues de parte unicornio negro, mi hermanito aquí y las personas que estamos aquí a nuestro alrededor.
Maestro, muchísimas gracias. Ya por último, ¿cómo
Adelante.
saber si es blanco o negro?
¿Cómo?
Uno, el mal que te están haciendo.
No, no, no. La persona, por ejemplo, hay personas que viven en la oscuridad
Exacto,
y hay
sí.
personas que viven en la luz.
Ajá.
Y yo por eso, el listón blanco y el listón negro, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo me considero una persona mala, no voy a utilizar un listón blanco.
Vas por el lado negro.
Voy por el lado negro. Por ello es para lo negro y para lo blanco. Entonces hay que protegerse. Siempre hay que protegerse, no importa en el lugar en donde estés. Somos seres humanos y al final, aunque nosotros no le hagamos nada al mundo ni a las personas, la misma envidia va a hacer que la gente, por tu mismo brillo, te haga problemas. ¿Sí? Yo siendo el maestro que no me meto con nadie, aún así tengo problemas. Jesús. Él demostraba que él no se metía con nadie, y aún así lo pusieron porque ayudaba a la gente. Entonces hay que ser conscientes. ¿Sí?
Maestro, agradecerte mucho tu tiempo. De verdad que fue muy amena esta plática, conocerte más a fondo.
Claro.
Yo digo, estamos grabando aquí en Guadalajara. Tu recibimiento, la primera vez que visitas Guadalajara,
Sí,
fue
sí, sí.
espectacular. Lo pueden ver en tus redes sociales. Dinos tus redes
Híjole.
sociales para que vean ese recibimiento aquí en la Perla Tapatía.
Sí, te voy a decir mis redes y también te voy a pasar mis links, porque ya ves que se hacen pasar mucho por mí. En Facebook como Brujo Mayor de Catemaco, en el TikTok Brujo Mayor de Catemaco, en YouTube Unicornio Negro, me pueden buscar Unicornio Negro, el Brujo Mayor, o arroba Unicornio Negro, ahí aparecen mis videos. Ya estamos a punto de cumplir la meta de los 100.000, de hecho, y estamos a casi nada de la placa, pues. Esa placa se la voy a poner en el primer santuario de la muerte, porque todo lo que estoy haciendo es por la santa y para la santa. Y de verdad que el movimiento de ella va a crecer demasiado. Sí, es algo que yo vine a esta vida. Y antes de que yo me vaya, me gustaría irme con esa sensación de que sí lo logré.
Y lo vas a lograr, maestro. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, tu enseñanza y todo lo que nos has abierto el corazón en esta ocasión.
Gracias, hermano, por invitarme. Y pues aquí vamos a estar cada vez que nos invites, pues.
Muchas gracias.
Bendiciones a todos.
Señores y señores, con eso cerramos esta gran transmisión, este podcast aquí en Postulados. Soy Oscar Buitrón y, de verdad, gran invitado al que tuvimos el día de hoy, Unicornio Negro.